Radio Continental se ataja.
La venganza será terrible.
Una asombrosa combinación de las mejores teorías ajenas y de las más deficientes prácticas propias. Con Alejandro Dolina, en el papel del picaflor exonerado. Guillermo Estronati, como el que apretó el tomate en la kermés. Corroborador general, Gabriel Rolón. Y un elenco que ha renunciado a las pequeñas traiciones, esperando el tiempo de las grandes.
La venganza será terrible.
Argumentos que no admiten la menor réplica, pero que no producen la menor convicción. Las más vulgares respuestas de compadrito ante la evidencia de la razón. Producción, Daniel Narezo, Nicolás Tolcachier. Producción en estudios, Fabiana Segovia. Operación técnica, Daniel Añón, Diego Garnero, Claudio Ruz, Edgardo Miravalle y Luis Ribota. Coordinación general, María Laura Franco. Y ya llegan, afectando indiferencia, con su erudición mínima y errónea, nuestros intérpretes.
Buenas noches, señores. Muchas gracias. Este es el Centro Cultural General San Martín, cuya sala unificada está llena de gente.
Sí, señor.
Tener una sala unificada es propio del Centro Cultural General San Martín y de los tanos que van edificando de a poco.
Claro, una pieza detrás de otra.
Claro, y después unifican una pieza con otra, una sala con otra. Así se edificó esta sala. Y también este programa, que como una casa de tano, añade una sección a otra, un pensamiento a otro, sin conseguir nunca armonía. Vamos a demostrar esto que acabamos de decir, ya desde el exordio, que recita ampulosamente Guillermo Estronati.
Auspician, la venganza será terrible, Provincia Seguros, tan seguro como un banco, Movicom, la evolución permanente, Café Aspirina, siempre para arriba. Lotería de la Provincia de Buenos Aires, obrando en beneficio de todos. Secretaría de Cultura de la Nación. Porque su seguridad también nos preocupa, estamos alumbrando el conurbano. EPRE, Ente Provincial Regulador Energético. Ministerio de Obras y Servicios Públicos bonaerense, al servicio de la gente. Banco de la Provincia de Buenos Aires, todo un banco. Alejandro Dolina.
Bien, ¿ustedes oyen bien lo que nosotros decimos? Bueno, me alegro muchísimo, en cierto modo, porque a veces es preferible que no lo oigan a uno, para lo que hay que oír. Bueno, vamos a saludar muy brevemente a las personas que nos benefician con su aprecio.
Bueno, yo voy a saludar a Esmeralda, a Gustavo y a la hermosísima Leda, que hoy ha venido a ver el programa.
¿A la hermosísima qué?
Leda, mire qué
Leda. Leda, mirá vos, la madre de los Dioscuros.
Sí, señor.
Y la madre de Castor y Pollux y también de Helena de Troya, nada menos. ¿No vino la hija?
Estaba linda. Estaba buena.
Una diosa. Bueno, saludamos a Marcelo Chayo, a Lida Morelo. ¿Lida o Leda? Lida Morelo y a Mercedes Dauro. Y también quiero saludar a Sara y Santiago de Avellaneda. Nada más.
Bien, yo carezco de todo saludo. Hoy tendremos un radiocine. Y habíamos prometido, mejor dicho, habíamos señalado la posibilidad de que un gran actor argentino estuviese aquí esta noche. No va a estar, no al menos hoy, pero Juan Leirado ha prometido estar en viernes sucesivos. Este además es nuestro último programa antes del breve receso que haremos en la semana que viene. La semana que viene habrá programa, pero grabado. Será inútil que ustedes se constituyan en el Café Tortoni o en otros foros, incluso este, porque no los van a dejar entrar. Les van a decir que el programa va grabado. Ustedes no van a creer esta aseveración y se va a producir allí un terrible incidente que culminará con la intervención de la fuerza policial y un comentario periodístico que nos dejará a todos por el suelo.
Un lindo espectáculo probablemente y atractivo para la televisión, que va a venir a televisar eso,
va a venir
eso,
a televisar y a reportear a las personas que fueron rechazadas en la puerta, que van a decir cosas tales como que no puede ser y que el periodismo ha sido escarnecido una vez más. Incluso personas que no son periodistas, pero que van a aprovechar la ocasión para fingirse tales. Porque ya se sabe que cualquiera al que no dejan entrar a un lugar se cree periodista. Yo mismo cada vez que voy a la cancha de fútbol y no me puedo colar, digo, avasallamiento del periodismo, mientras huyo.
Ultraje a la libertad de prensa.
Sí, señor. Bueno, eso es lo que vamos a tener durante toda la semana. Un ultraje a la libertad de prensa. No, programas grabados.
Sí, señor.
Pues lo mismo.
Sí.
¿Por qué dice eso? Sí, qué sé yo. Bueno, ayuno estoy de todo saludo.
Entonces, está bien.
Sí, aprovecho para saludar a la muchísima gente que ha venido esta noche aquí. Vamos a hablar esta noche, toda la noche, incluso durante el modestísimo radiocine que hemos preparado para ustedes, del dolor físico, del dolor. Uno de los personajes más simpáticos del radiocine es precisamente un dentista. Es un hombre que trafica con el dolor, en cuya profesión está instalado el dolor como una amenaza, como una posibilidad, y la fuerte posibilidad de que a uno le duela es lo que le produce una cierta alegría cuando esto no ocurre. O sea, el dentista instala primero la suposición de que cualquier trabajo dental va a doler muchísimo.
Sí.
Y después especula con otra posibilidad, la de que este dolor no se produzca finalmente. De la interacción de estos dos conceptos, la posibilidad del dolor y la ausencia de él, surge el prestigio del dentista. Iba a decir el prestigio dental, pero me pareció demasiado.
Sí.
Hoy hablaremos del dolor físico, casi como en una reseña histórica. Podría decirse, tomando para el caso a los relatos bíblicos, que nuestra existencia comenzó marcada por el dolor. Recuérdese que en la historia bíblica el castigo divino contra Eva fue la condena a sufrir dolores en el parto. La condena del hombre estaba más relacionada con el trabajo, debía ganarse el pan con el sudor de su frente. Para la filosofía clásica, el dolor no ocupaba un lugar relevante, casi no motivó la reflexión de los pensadores, y se definía por Platón y Aristóteles como una ausencia de placer. Esto es una definición indigente. Es curioso, a mí me parece que, al revés, el arte, algún día hablaremos de esto y ya hemos hablado por otra parte, el arte suele presentar la felicidad muchas veces como ausencia de dolor. Es decir, es más frecuente la felicidad presentada como ausencia de dolor que el dolor presentado como ausencia de felicidad. De todos modos, estos pensadores, me refiero a Platón y Aristóteles, formaban parte de la aristocracia ciudadana, y para ellos el dolor físico estaba ligado a la pobreza y a la marginación. Fíjense. La exposición de la sensación dolorosa estaba destinada a esos grupos. El aristócrata relacionaba la virtud con el placer y con el dolor. El gesto extremo del dolor hacía del cuerpo humano un cuerpo bestial. Y los griegos particularmente tenían horror al momento cúlmine del dolor. Hay un libro de Nietzsche sobre este asunto, ¿no? En donde él dice que ni aun aquellas estatuas que representan el colmo del dolor humano, digamos, Pirito, Niobe, que le han matado a los hijos, Medea, que acaba de matar al hijo, Bueno, nunca hay una representación morbosa del dolor en los griegos. Más bien es como si se hubieran detenido un momento antes, en el momento en que Medea duda, en el momento en que Pirituo empieza a desesperarse, pero sin alcanzar la deformación del dolor. Distinto a los pensadores griegos, lo tenemos a Marco Aurelio, que era nada menos que emperador romano, pero estoico. Un emperador estoico es casi una contradicción en el adjetivo. Recomendaba Marco Aurelio algo parecido, diferente pero vecino. es sumirse en el dolor y dominarlo. Para luego, decía él, liberarse de las necesidades del cuerpo que esclavizaban al hombre. Esta es una idea también muy clásica. La idea del vicio, la idea del mal como esclavizante. Los antiguos tenían esa extraordinaria idea, por otra parte, idea que yo comparto, del vicio. El vicio era malo no tanto por contravenir una preceptiva, sino porque esclavizaba. El hombre vicioso es un hombre que no es dueño de sí. Bien, Marco Aurelio creía que también había que dominar el dolor, ¿no? Marco Aurelio siguió los preceptos de Epícteto, que era un esclavo estoico, y vivió entregado naturalmente a dolorosas incomodidades. Imagínense, un tipo que piensa en sentir dolor para luego dominarlo, es un señor que suele sentirse incómodo. Pero se hace como que no, digo yo, con esta jerga que se usa ahora. Bajo la influencia del cristianismo, el dolor adquirió otras características. Ayudaba a expiar los pecados. Esta es una idea cristiana, la idea del dolor como redentor. El dolor,
No, le digo, discúlpeme, sí. Pero se le ha movido esto y va a quedar fulero en la televisión.
Voy a quedar, espérese un cachito, vamos a arreglarlo.
Ahí está lindo, mire.
Sí.
Un momento, voy a escupir incluso un poco.
La seca.
¿Dónde está la cámara? A ver.
Ahí está.
Ahí está.
Sos un matador, Dolina.
Salga de ahí. Le agradezco mucho porque eso...
Perdóneme que lo haya interrumpido, pero...
Pero es un gesto amistoso. Me parece un gesto amistoso el cuidar al amigo que, por ejemplo, tiene la camisa fuera del pantalón.
A ver...
Sí. U otros accidentes de la indumentaria, claro. Algunos de ellos directamente fatales. Accidentes que producidos los cuales uno ya...
No puede regresar a ese lugar.
No puede regresar a ninguna parte y le sucede algo así como una especie de muerte civil.
Pierde credibilidad el hombre.
Pues bien, decíamos en momentos de abrocharme yo allí donde les dije que durante el cristianismo el dolor adquiere la característica de servir para expiar pecados. San Agustín decía que todo dolor tiene un sentido en virtud de la vida eterna. La figura de Cristo en la cruz, imagínense, desempeña un papel clave. Al emular la acción de Cristo, el dolor podía eludirse o podía soportarse. En el paraíso, según el cristianismo, el dolor no tiene lugar. Y Ambroise Paré, que era el médico de Enrique II de Francia, ¿se acuerda de Enrique II? El hijo de Francisco I, aquel pobre que murió en un torneo, se le metió una lanza en el yelmo. Enrique II, mejor dicho, el médico, Ambroise Paré, decía que el mejor antídoto contra el dolor era la conversión al cristianismo. Y es maravilloso viniendo de un médico, ¿no? Seguramente irían a verlo.
Sí, ¿para qué estudié?
Decía, doctor, me duele aquí, conviértase, sí. Hombre de poca fe. Dolor y castigo, enfermedad y pecado estaban muy ligados en la Edad Media. Un caso típico fue la lepra. Más que un enfermo doliente, el leproso era considerado un pecador. Y su alivio solo dependía de la misericordia divina y de la fe. Y recuerden ustedes los movimientos de flagelantes que se volvieron comunes, ¿no? Comunidades de carácter penitencial que caminaban enmascarados, con la espalda descubierta y se surtían con látigos hasta que la carne le sangraba. En el siglo XVIII el dominio religioso del dolor se bate en retirada. Aparece naturalmente el espíritu racionalista, iba a decir nacionalista, qué cosa, ¿no? El siglo de las luces, y el dolor empezó a asociarse con las fibras vivas del organismo y comenzó la estricta observación anatómica. Y más allá de la exposición del dolor como un gesto virtuoso o la mesura, digamos, ante sus embates, la lucha del hombre contra el dolor físico es antiquísima. Cada sociedad dio cuenta de ciertos artificios para suprimirlo. En cuanto al parto, por ejemplo, en la Magna Grecia se provocaban escenas para distraer a la parturienta. Es una radiocine, digamos. Se llamaba cantores y músicos, y hasta se representaban pequeñas, historias cómicas para ayudar a pasar el trance. El sabio y amigo de este programa, Apolonio de Tiana, recomendaba introducir un animal vivo en el lugar donde había de ocurrir el parto, quiero decir, en la pieza, ¿no? Para que para que corriera y diera saltos alrededor de la mujer. Hay que decir que las primeras aplicaciones no fueron muy fructíferas. San Alberto Magno, en el siglo XIII, pensó que para aquellos dolores venía bien una receta que incluía caracoles, estiércol de caballo, emplasto, que son unas cosas que se disponían sobre el cuerpo de la mujer, una porquería, ¿no? Pero el resultado era que el 30% de las mujeres morían en aquel tiempo al dar a luz. Se usaban también durante las operaciones algunos amuletos, brazaletes, anillos, piedras. Los sumerios, los chinos, los egipcios, los hindúes conocieron la mandrágora, y ustedes también, naturalmente, aquella planta de la cual decía la superstición que emitía un cierto grito al ser arrancada y que los que oían ese lamento perdían la razón o se morían. En la India, el que tomaba la mandrágora parece que la ataba a un cordel. El que quería arrancar una mandrágora ataba un piolín a la mandrágora y el piolín a un perro, y entonces el que la sacaba era un perro, porque corría la bolilla de que el que arrancaba una mandrágora se moría. Las virtudes se utilizaron incluso en Europa para adormecer a los pacientes antes de las operaciones. Shakespeare la cita en Otelo, dice Iago: ni amapola ni mandrágora, ni todos los somníferos del mundo te devolverán el dulce sueño que ayer tenías. Quien utilizó en proporciones enormes los específicos provenientes de la amapola para evitar dolores fue la mujer de Napoleón, Josefina, que parece que tenían, disculpen ustedes, no tenía todos los dientes podridos. Fue perdiendo la dentadura como la va perdiendo uno de a poco, salvo que uno tenga alguna
infección,
como yo digo a mí.
Una piña.
Para ocultarse, digo, para ocultar esta falta de comedores, empezó a usar pañuelos y abanicos. Y aparte de esos trucos, y como padecía mucho, le dolía mucho todo, tomaba opio, y se dormía Josefina en los teatros, en las ceremonias, solo porque los dolores eran terribles. Hoy en día, en que cualquier pequeño dolor nos produce una enorme incomodidad, casi no podemos concebir la asociación directa de cualquier mínima enfermedad con un dolor espantoso. En aquel tiempo, mejor dicho, no en aquel tiempo, hablaré del hipnotismo, ¿no? Que también fue usado. Las sangrías producían agotamiento, y entonces el enfermo estaba en condiciones de no sentir el dolor que se le iba a causar. El vino parece que ayudaba a evitar padecimientos. Muchos cirujanos y barberos contaban con muchas botellas de vino para incluso festejar, ¿no? Un médico famoso, el inglés Astley Paston Cooper, insistía en que los pacientes se tumbaran borrachos en la mesa de operaciones. Y en tal estado intervino el mismísimo rey Jorge IV de Inglaterra. Lo puso en cuerda y lo operó de un ateroma en el marote. El rey estaba tan borracho que entró a la sala riendo a carcajadas, y cuando vio los instrumentos del médico, condenó a él y a todos los ayudantes a muerte. ¿Soy el Reinaldo o no soy el Reinaldo? Carico, ¿qué hacemos? Y acto seguido se cayó de boca al piso el rey. Más tarde, luego de la operación, que fue exitosa, le dieron a Cooper el título de barón. Parece que no lo mataron. La solución de emborrachar al paciente para evitarle el dolor era la más agradable. La más peligrosa era quizá asfixiarlo. En el siglo XV y XVI se había llegado a la conclusión de que el hombre se hacía insensible si se le comprimía el cuello para dificultar el paso de sangre al cerebro. Y en esta forma, el mismo médico citado antes, Ambroise Paré, lo operó al rey Enrique II cuando tuvo este asunto de la lanza en el ojo. Le apretó el cuello, igual el tipo se murió, ¿no?
Por ahí fue culpa del médico.
A principios del siglo XIX... y hablaremos del personaje central de esta charla, un dentista americano, Horace Wells, un dentista americano, parece el nombre de un libro, debe ser el nombre de un libro, Horace Wells, un dentista americano, pues comenzó a estudiar un camino distinto para suprimir el dolor: la aplicación de anestésicos producidos en laboratorio. La cosa fue así: el óxido nitroso era un gas que ya había sido estudiado por Humphrey Davy en el año 1800. Se conocían sus propiedades turbadoras de la serenidad. Se lo llamaba el gas hilarante, porque inducía a cierta alteración. A la gente le daba por reírse hasta el agotamiento, vamos. Por esta razón, no faltaban en las ferias de la época barracas donde el público se divertía inhalando aquel gas o contemplando las tonterías que hacían quienes lo inhalaban. Y un día, mientras Wells paseaba por una de esas barracas, se armó una pelea entre dos hombres que habían probado el gas hilarante, y parece que a uno de ellos le dieron una viaba enorme, pero el tipo se seguía riendo. Entonces Wells conjeturó que el hombre no sufría dolor y empezó a usar el gas en su consultorio. Primero lo hizo sobre su propia persona y se sacó una muela y no le dolió. Es una buena historia el que termina con no le dolió. Contento con su triunfo, se presentó en Harvard. Y así los dentistas eran menospreciados por los médicos, ya se sabe, esa inquina que le tienen los médicos a los dentistas. Y parece que le sabotearon la prueba. Wells llamó a un estudiante que se ofreció como voluntario y aplicó el gas. El estudiante parece que empezó a dar unos alaridos que espantaron a los catedráticos y Wells fue expulsado. Sin embargo, se interesó tanto por el producto que acabó consolándose tomándolo él mismo. Lo tomaba todo el tiempo, se hizo adicto al gas hilarante y andaba por las calles de Nueva York riéndose como loco. En el año 1848, en una riña callejera, Wells arrojó ácido a unas prostitutas que agredían a un mendigo, se lo llevaron preso y entre rejas, desesperado, le escribió una carta al país entero para exponer que la causa de todos sus males era haber logrado vencer al dolor. Después inhaló óxido nitroso de un frasco que llevaba escondido, se tendió en su calabozo y se cortó la arteria femoral para desangrarse sin padecer. Tenía 33 años, Horace Wells. En aquel momento, luego de la tragedia de Wells, apareció en escena James Young Simpson, que era profesor de obstetricia de la Universidad de Edimburgo. Según cuentan, parece que le impresionaba mucho a Simpson el sufrimiento ajeno. Estuvo a punto de abandonar la carrera cuando lo llevaron a presenciar las escenas del anfiteatro operatorio, ¿no? Con los gritos, los esfuerzos de los pacientes. No había anestesia en aquel tiempo. Se operaban y empezaban, ¡ah, qué sé yo! Y en 1847, Simpson descubrió el cloroformo como agente anestésico. Y un químico francés llamado Dumas había estado trabajando en eso también. Bueno, Simpson lo probó de una manera curiosa, ¿no? Invitó a cenar a dos colegas y después del banquete hicieron un ensayo ahí mismo. Llenaron de cloroformo sus vasos, empezaron a inhalar los vapores y empezaron a hablar macanas, les brillaban los ojos y se quedaron dormidos en los asientos y se cayeron al suelo. Éxito científico total. Empezó Simpson a utilizar el cloroformo con sus pacientes. Ninguno sufrió dolor. Y, cosa importante, los cirujanos pudieron desde ese momento operar con mayor tranquilidad. Así que ese fue Simpson. Yo voy a dedicar esta charla a un antiguo personaje que es el Fakir Doliente. Ajá. Que era un hombre que había resuelto que aprender unas técnicas para vencer el dolor o para no sentirlo era una trampa. Si el fakir verdaderamente conoce algún secreto que le hace no sentir dolor, ese hombre está haciendo trampa. El fakir doliente hacía todo lo que hacen los fakires, es decir, tragaba sables, se acostaba en camas de clavos.
Comía vidrio,
uh-huh. Pero le dolía. La diferencia es que a él le dolía mucho, le dolía muchísimo, incluso más que al resto de la gente, porque se trataba de un hombre muy sensible. Y gritaba.
Y claro, si le dolía.
No como los fakires que se clavan algo y...
Sí. Sin respirar.
Los tipos se clavaban. Incluso se desmayaba. Se producía muchísimo daño. Y el número, si bien era un fracaso desde el punto de vista del espectáculo, yo creo que desde el punto de vista ético es intachable. El hombre se clava una espada e incorpora a este clavarse una espada, la condición que hace que clavarse una espada sea un acto impar, a saber que nos duela. ¿Cuál es la condición para que arrojarse desde un décimo piso sea un acto o demencial o extravagante o extraño? Bueno, que te duele y que te matás. Y se arroja del décimo piso, digamos, con una soga que lo sostiene y lo deposita. Entonces ya no tiene gracia.
Claro, sí, claro.
Entonces usted se clava un sable, después de haber aprendido cómo hacer que no le duela. ¡Ah, qué piola que son!
Así cualquiera es guapo.
Así cualquiera, sí, es guapo.
Como Superman.
Claro. De manera entonces que nuestra dedicatoria de hoy es principalmente al faquir doliente y a todas las personas que sufren en esta vida incluso más que los otros. Yo creo adivinar que aquellas personas que sufren demasiado dolor, y me refiero aquí también, si ustedes quieren, a una metáfora tan cara, a los poetas de cinco pesos, que consiste en empezar a hablar del dolor de muela y terminar hablando del dolor del alma. Creo que aquellas personas que sienten mucho dolor del alma y del cuerpo es porque tienen la piel tan fina que también les permite sentir mucho placer. Las personas insensibles al pellizcón lo son también a la caricia. Y si el dolor es precio de los placeres, me parece que haríamos bien en pagar la entrada. ¿Con qué podemos ilustrar esta historia de dolores y esta historia del dentista Horace Wells, a quien también le dedicamos naturalmente esta charla, porque antes de Wells te dolía más que ahora todo? O sea, cuando un chico, o cuando nuestra pareja, o cuando algún amigo nos diga, ay, me duele, hay que contestarle, peor hubiera sido de no haber existido Horace Wells. Y hay que acompañar este decir con una mirada olímpica.
Claro. Esos eran
de
dolores.
De desprecio y de desdén, uh-huh, al pobre desgraciado que se queja sin tener en cuenta lo que era este mundo antes de Wells. Uh-huh. Era así verdaderamente un valle de lágrimas. Ahora es, pero menos. Hay algunos oasis de serenidad, gracias a Wells. Bueno, también a Wells. ¿Y con qué vamos a ilustrar esto? Pensamos en la música española, que está llena de dolores. Sin embargo, hay una hermosa canción criolla, que casi es una de nuestras favoritas, que pertenece a Homero Manzi y Sebastián Piana, y que canta para todos ustedes Ignacio Corsini. Es una canción rara y se llama Ay de mí. Adelante, don Ignacio, cante.